Hay algunas compañías que dicen, bueno, nuestro producto más importante es tal. Hagamos lo mismo, hermanos, con el Nuevo Testamento, y lo más importante para convertirnos en un hijo o hija de Dios es el carácter. El carácter. Y eso viene por amor, por misericordia, por obediencia, por perdón, por ceder, rendirnos ante Dios. Todas las cosas que están en el Nuevo Testamento para que podamos desarrollar la mente de Cristo. También sabemos que es Dios el Padre quien nos llama y nos trae a Cristo. Cristo es quien pavimenta el camino para que podamos ir con el Padre. Cristo pavimenta el camino para que podamos ir con el Padre, así que lo hacen en conjunto. Por eso es que estamos aquí y que somos hermanos de Cristo. Y noten lo que está involucrado en esto. Colosenses 1:7. Colosenses 1, verso 7. Incluso como también aprendieron de Epafras, nuestro siervo amado y compañero, quien es un ministro fiel de Cristo para ustedes, quien también nos ha informado de su amor en el Espíritu. El amor, hermanos, es lo más importante. Que sea un amor fuerte, que sea verdadero, que sea sincero, que sea fuerte en el Señor. Verso 9. Por esta causa, nosotros también, desde el día que oímos de eso, no cesamos de orar por ustedes y pedir que puedan ser llenos con el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Ese es un resumen de por qué oramos y estudiamos. Es un resumen de por qué hacemos lo que hacemos. Porque debemos aprender y debemos de crecer. Y todas estas cosas son para cuando seamos hijos e hijas en el reino de Dios y les estemos enseñando a las personas en la tierra. Y vamos a empezar con aquellos que van a sobrevivir a la gran tribulación. Les podremos enseñar, podremos mostrarles, podremos ayudarles a ir a Dios, ayudarles a sanar, y los vamos a enseñar a que aprendan acerca de Dios. Y nosotros ahora estamos calificando para esas cosas por medio del Padre, con el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual, no entendimiento carnal. Veamos cómo explica esto Pablo. Es muy importante para que entendamos lo que aprendemos, lo que sabemos, lo que hacemos y lo que entendemos. Que todo viene de Dios en entendimiento espiritual, no en entendimiento carnal. Es discernido espiritualmente. 1 Corintios 2, 9. 1 Corintios 2, verso 9. Pero de acuerdo a como está escrito, el ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni han entrado al corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Tengan esto en mente, hermanos. Lo que sea que entendemos viene de Dios. Cualquier conocimiento que tengamos cuando estudiamos la Biblia y Dios nos da entendimiento, eso viene de Dios, no viene de nosotros. Porque si no, miren a todos los teólogos que hay en el mundo, que estudian muchas cosas de la Biblia, que tienen doctorados, que incluso escriben mucho acerca de la Biblia, y tienen su religión y su denominación, pero ¿tienen el entendimiento de Dios? No. ¿Por qué? Porque no aman a Dios. En Colosenses 1, su amor por Dios es la razón por la que estaban creciendo y venciendo, para que pudieran tener el conocimiento y el entendimiento espiritual. Eso es lo que necesitamos y es la razón por la que estamos aquí en la fiesta de tabernáculos, para poder crecer en gracia y conocimiento, para aprender y comprender el significado de cómo será el reino de Dios. Y lo primero que se requiere es el amor y el carácter de Dios, además de todas las cosas y los dones espirituales. Para aquellos que lo aman, verso 10. Pero Dios nos las ha revelado. Dios dio el entendimiento, no nosotros. Nosotros tenemos que estudiar, tenemos que hacer el trabajo, tenemos que ser celosos. Pero aquí dice, nos las ha revelado por su espíritu. Completamente distinto a la forma en que vivía la gente en el Antiguo Testamento, por su espíritu. Por eso es que el reino de Dios es predicado desde Juan el Bautista en adelante, ¿verdad? La ley y los profetas están ahí, nunca son eliminados, nunca serán abolidos. Pero Dios ahora quiere que pongamos en acción el entendimiento espiritual que Él tiene de la ley y los profetas. Y mucho de eso está definido en el Nuevo Testamento. Dice, porque el Espíritu examina todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. Y tenemos que entender lo más que podamos acerca de la palabra de Dios, de la Biblia, de su plan, tanto como podamos para que podamos prepararnos y hacer las cosas que son agradables a la vista de Dios. De eso se trata. Verso 11. Porque ¿quién entre los hombres entiende las cosas del hombre excepto por el espíritu del hombre, el cual está en él? En la misma manera también nadie entiende las cosas de Dios excepto por el espíritu de Dios. Y por eso, hermanos, no debemos exaltarnos por lo que sabemos, por lo importante que nos podamos sentir, o especiales que nos podamos sentir, ni pensar que Dios tiene que hacer esto o aquello por nosotros, porque nos sentimos especiales por nosotros mismos. No, si hay algo especial en nosotros es porque Dios nos lo ha dado por medio de su Espíritu Santo. Y tenemos que tener la misma actitud que tuvo Jesús. Dijo, yo no hago nada por mí mismo. Y esto es cierto espiritualmente hablando. Nadie entiende las cosas de Dios excepto por el Espíritu de Dios. Verso 12. Ahora, no hemos recibido el Espíritu del mundo, ¿verdad? Un Espíritu que viene de Satanás. Sino el Espíritu que es de Dios, para que podamos saber las cosas graciablemente dadas a nosotros por Dios. Y de eso se trata el Nuevo Testamento, hermanos. ¿Cuánto nos ha dado Dios? Verso 13. Tales cosas también hablamos, no en palabras enseñadas por sabiduría humana, sino en palabras enseñadas por el Espíritu Santo para comunicar cosas espirituales por medios espirituales. Pero el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios porque son tonterías para él, y no puede entenderlas porque son discernidas espiritualmente. Ahora, aquí está la oración de Pablo para todos los hermanos, y esta oración se aplica a nosotros. La palabra de Dios está viva, es espiritual y trasciende generaciones, líneas familiares y la voluntad humana. Colosenses 1:9. Pedir que puedan ser llenos con el conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y entendimiento espiritual, que puedan caminar dignamente del Señor. En Mateo 5 vimos cómo debe ser nuestra actitud en cuanto a las bendiciones. Hacia todo lo agradable, siendo fructíferos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Es el conocimiento de Dios infinito? ¿Es el conocimiento de Dios espiritual? ¿Qué es lo que vamos a aprender después de la resurrección? Es algo en lo que hay que pensar, porque no lo vamos a saber hasta que lleguemos allá. Verso 11. Siendo fortalecidos con todo poder, de acuerdo al poder de su gloria, hacia toda resistencia y paciencia con gozo. Y así es como podemos nosotros superar tiempos difíciles. Pero si no somos fortalecidos por Dios cuando vengan los tiempos malos sobre nosotros, puede que no seamos capaces de soportarlo. Por eso tenemos que estar siempre creciendo en gracia y conocimiento. Verso 12, dando gracias al Padre quien nos ha hecho calificados. ¿Quién nos hace calificar para vida eterna? ¿Quién nos hace calificar para recibir conocimiento? ¿Y quién nos hace calificar para entender espiritualmente? Dios el Padre. Dios el Padre, hermanos, es asombroso cuando lo entendemos. Quien nos ha hecho calificados para la participación de la herencia en el reino de Dios, de los santos en la luz. Quien nos ha rescatado personalmente. Recuerden Mateo 6, donde oramos, rescátanos del maligno. Jesús pidió por eso en Juan 17. Dice, pido no por el mundo, sino pido por ellos, que tú los guardes del maligno y los santifiques con tu verdad. Porque la verdad viene de Dios, y ser santificado significa que estamos siendo hechos santos. Somos llamados hermanos santos, y eso es asombroso y anonadante cuando lo entendemos. Quien nos ha rescatado personalmente del poder de la oscuridad. Satanás el diablo, quien está engañando al mundo entero, hermanos. Y nos ha transferido al reino del Hijo de su amor. Eso significa que el reino de Dios, Dios el Padre y Jesucristo, es a donde nos dirigimos. Tenemos que guiarnos por lo que Dios quiere que hagamos y no por lo que el mundo quiere que hagamos. Y en ese sentido, aunque vivimos en el mundo y debemos obedecer las leyes de la tierra, del país donde nos encontremos, realmente estamos bajo la jurisdicción del reino de Dios. Tenemos la aplicación espiritual de las leyes de Dios en nuestras vidas, siendo dirigidos por el Padre y el Hijo. Verso 14. En quien tenemos redención a través de su propia sangre, incluso la remisión de pecados. Y eso vuelve a donde empezamos en Salmo 22. El sacrificio de Cristo, su sangre derramada y perdón de pecados. Todo eso. Verso 15. Quien es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y algunas personas leen esto y dicen que Jesús no existía hasta que nació de la Virgen María. No es así. No es lo que significa. Significa esto. Ningún otro ser humano en la historia de la eternidad fue en realidad el Hijo de Dios por engendramiento, ya que esto fue un evento de una sola vez. Él deliberadamente se despojó a sí mismo de su gloria para poder volverse un puntito de vida, siendo impregnado en el vientre de la Virgen María y nacido como bebé completamente humano. ¿Cómo lo nombra Mateo 1 cuando él nació? El primogénito de María, ya que él era Dios manifestado en la carne. ¿No fue su vida más grandiosa que cualquier otra vida humana de todos los que han nacido? Sí, y por lo tanto, Él es el primogénito de toda creación. Para aquellos que serán los hijos de Dios, ningún primogénito es mayor que Él en la carne. Verso 16. Porque por Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y las cosas sobre la tierra, lo visible y lo invisible, ya sean ellos tronos o señoríos o principados o poderes, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y Él es antes de todo, y por Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, quien es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Qué nos dice esto? Jesús fue el primogénito de María. Él fue el único ser humano en ser engendrado directamente por Dios el Padre, lo cual lo hace a Él el primogénito de la creación de todos los seres humanos. Después, Él se convirtió en nuestro Salvador, al vivir y morir, sacrificando su vida y entregándola para después ser levantado de los muertos, y Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Qué más nos dice esto? Jesús nació de nuevo. Esto verifica que nuestro primer nacimiento es por agua y nuestro segundo nacimiento es por espíritu. Nosotros somos llamados la iglesia de los primogénitos en Hebreos 12. Es asombroso cuando reunimos toda esta información. Increíble. Todo esto está en la Biblia y es entendido espiritualmente. Y está en todas las Biblias, en cualquier lugar del mundo. Y hay quienes tienen mucho odio por Dios, que dicen que la Biblia está llena de mentiras. Y esas personas no pueden entender por la religión que tienen. Dice, para que en todas las cosas concernientes al plan de Dios y a todos los seres humanos, Él mismo pudiera tener la preeminencia, porque agradó al Padre que toda la plenitud debería vivir en Él. Y todo esto tiene que ver con por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, cómo lo está haciendo Dios, y el significado que tiene la fiesta de tabernáculos, y cómo será gobernar el mundo con Él. Pero primero, hermanos, tenemos que tener carácter. Y entendamos algo importante acerca del Antiguo Testamento y de las profecías. que tienen que ver con lo que estamos cubriendo ahora y lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Quiero que entiendan lo vitalmente importante que es todo esto. Como leímos, esto es algo de lo que Dios el Padre nos da el entendimiento y nos da el significado espiritual porque lo amamos y porque guardamos sus mandamientos. ¿Cuántas personas en el mundo realmente hacen eso? No muchos, no muchos. Porque dicen, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. La mayoría del mundo no cree, más bien lo rechaza y van por su propio camino. Y recordemos que al inicio de cada epístola hay una bendición de Dios, para que cuando lo leamos y entendamos seamos bendecidos con entendimiento y verdad. Primera de Pedro 1:1. Pedro, un apóstol de Jesucristo, a los extranjeros elegidos, dispersos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, quienes han sido escogidos de acuerdo al conocimiento predeterminado de Dios el Padre. En otras palabras, Dios dispuso su plan antes de crear al mundo. Y piensen a lo que hemos sido llamados, para la santificación a través del Espíritu. Así es como somos hechos santos, hermanos. A través del Espíritu, a la obediencia y aspersión de la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas a ustedes. Eso es lo que Dios quiere que tengamos. Gracia y paz. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de acuerdo a su abundante misericordia nos ha engendrado otra vez hacia una esperanza viva, que viviremos por siempre, como la promesa de Jesús de que aquellos que crean en Él no probarán la muerte por siempre. Y con esa oración tienen que tomar las otras escrituras e insertar la resurrección. Porque usted puede morir en la fe, pero no morirá para siempre. Ahí está, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de acuerdo a su abundante misericordia nos ha engendrado otra vez. ¿Por qué? Porque usted fue engendrado por su Padre cuando vino a la existencia la primera vez. Y ahora nuestro Padre Celestial nos engendra y nos convertimos en sus futuros hijos espirituales. Una vida nueva engendrada en una madre debe crecer, cambiar y vencer físicamente y estar lista para nacer en el momento apropiado. Y de la misma forma, ser nacidos de nuevo en la resurrección será en el tiempo establecido, a su tiempo. Hacia una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo de los muertos, hacia una herencia incorruptible y sin mancha e inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros. Cristo lo va a traer a para nosotros, quienes estamos siendo guardados por el poder de Dios a través de la fe, para la salvación que está lista a ser revelada en los últimos tiempos. En esto ustedes mismos se alegran grandemente, aunque por el momento, si es necesario, estén en aflicción por un rato por varias pruebas. Todos tenemos pruebas, hermanos. Esta es la razón por la que las tenemos. Verso 7. Para que la prueba de su fe, la cual es mucho más preciosa que el oro que perece, aunque esté siendo probada por fuego, pueda ser encontrada hacia alabanza y honor y gloria en la revelación de Jesucristo, en su retorno, revelándose a sí mismo al mundo en la primera resurrección. Pedro vio a Jesús, los apóstoles vieron a Jesús, ellos vivieron con Él, caminaron con Él, Él les enseñó, pero nosotros no lo vimos. Verso 8, a quien no habiendo visto, ustedes aman. Y eso solamente puede ser un amor espiritual que viene de Dios el Padre y de Cristo mismo, en quien, aunque en el tiempo presente no lo ven, creen y se alegran con gozo indecible y llenos con gloria, y tanto como puede haber en nosotros de la gloria del Espíritu Santo para darnos esperanza, gozo, etc. Verso 9. Y están recibiendo el fin de su fe, la salvación de sus almas. Un recibimiento día a día, una profecía a la futura generación. ¿Qué tan importante es para usted lo que estamos repasando en cuanto a lo que ha sucedido en épocas pasadas? Recuerden, hermanos, que cuando Daniel quería saber cuándo sucederían estas cosas, Dios le respondió: en el tiempo del fin los malvados harán maldad y ninguno de los malvados entenderá, mas los sabios entenderán. Los sabios son los pocos que son llamados a la primera resurrección, hermanos. Piensen en eso. Verso 10. Concerniente a tal salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes han buscado diligentemente y preguntado atentamente. Como dijo Daniel: Señor, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios le dijo por medio del ángel: no es para ti el saber. Ve por tu camino, Daniel, tú lo lograrás, estarás en el reino de Dios, sin embargo, no entenderás esto antes de morir. Así le dijo. Esto es lo que estaban haciendo con las escrituras, verso 11. Buscando en qué forma y qué manera de tiempo estaba indicado el Espíritu de Cristo, el cual estaba en ellos, testificando de antemano para los sufrimientos de Cristo y esas glorias que seguirían, a quienes fue esto revelado no para sí mismos, sino que ellos estuvieron ministrando estas cosas para nosotros, las cuales ahora les han sido anunciadas por aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo. Dentro de tales cosas los ángeles desean mirar. Son declaraciones asombrosas. Jesús dijo lo mismo. Veamos que lo que estamos cubriendo hoy contiene muchos de los secretos o misterios de Dios. Y el mundo no entiende ni puede entender y nunca entenderá porque no quieren obedecer. Hemos repasado Mateo 13 muchas veces y esto es fantástico. Es uno de los capítulos más importantes del Nuevo Testamento, la parábola de la semilla. Mateo 13:10. Sus discípulos vinieron a él y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y él respondió y les dijo: porque, y esta es la razón por la que entendemos algo, porque ha sido dado a ustedes el saber los misterios del reino del cielo, pero no ha sido dado a ellos. Y conecten eso con lo que acabamos de leer en 1 Pedro 1. Es un entendimiento profundo y asombroso, hermanos. Lo tenemos. Lo que nos ha sido dado. Pablo escribió: ¿qué tienen que no hayan recibido? ¿Cómo entendemos? Al comparar escritura con escritura por medio del Espíritu de Dios para servirle y amarle. Entonces Él nos da entendimiento. Verso 12. Porque quien quiera que tenga entendimiento, a él más será dado. Es decir, si estudiamos, oramos y seguimos creciendo en gracia y conocimiento, vamos a incrementar esa gracia y ese conocimiento, y Dios nos va a añadir. ¿No es lo que dijo Jesús? ¿Eso significa que somos algo por nosotros mismos? Claro que no. Claro que no. Pero miren, y tendrá abundancia. Pero quien quiera que no tenga entendimiento, incluso lo que tiene le será quitado. Es una declaración asombrosa. Y piensen en esto por un momento, hermanos. ¿Qué tan importante lo que estamos haciendo con amar a Dios, servirle, guardar sus mandamientos, guardar sus sábados, guardar sus días santos, guardar las fiestas, amar a Dios con toda nuestra mente, corazón, alma y ser? Eso es importante, hermanos. Estas son todas las cosas que son necesarias para que tengamos, para que Dios nos haga calificar y nos haga entrar en el reino del cielo. Y todas estas cosas desarrollan el carácter que Dios quiere que tengamos, como reyes, sacerdotes, gobernadores, administradores del reino de Dios. Tenemos que tener carácter, y el carácter debe de ser desarrollado con el Espíritu de Dios y con la palabra de Dios. No viene de ninguna otra forma a nosotros como seres humanos, porque Dios designó que esa fuera la única forma en la que podemos desarrollar ese carácter. Verso 13. Por esta razón les hablo a ellos en parábolas, porque viendo ellos no ven, y oyendo ellos no oyen, ni entienden. ¿Por qué es eso? Isaías 29 es un capítulo muy impresionante y ellos también tienen la Biblia, todos tienen la Biblia. Y he estado revisando en TVN y los ministros ahí, y ellos citan la escritura muy bien, pero no pueden ir más allá de las relaciones y de tratar de vencer el pecado por dentro. Sin embargo, no entienden la Biblia o la verdad realmente porque Jesús dijo que no entienden. Isaías 29:8. Será incluso como cuando un hambriento sueña y aquí él come en su sueño, pero despierta y su alma está vacía. O como cuando un hombre sediento sueña y aquí él bebe, pero despierta y aquí está débil y su alma está anhelante. Así será con la multitud de todas las naciones que pelean contra el monte Sión. Profecía del tiempo del fin. ¿No es asombroso entender profecías que el mundo no entiende? Esta es la razón. Verso 9. Estén aturdidos y asombrados. Cieguen sus ojos y sean ciegos. Ellos están borrachos, pero no con vino. Tambalean, pero no por bebida fuerte. Porque el Señor ha derramado sobre ustedes el espíritu de sueño profundo y ha cerrado sus ojos. Él ha cubierto a los profetas y a sus gobernantes y a los videntes, y la visión de todos ha llegado a ser para ustedes como la palabra de un libro que está sellado, el cual ellos dan a uno que es aprendido, diciendo: por favor, lee esto. Y él dice: no puedo, porque está sellado. Y el libro es entregado a quien no es aprendido, diciendo: por favor, lee esto. Y él dice: no soy aprendido. Aquí está, hermanos, ¿por qué? Y veremos que Jesús habla de esto en Mateo 13. Verso 13. Y el Señor dijo: porque este pueblo se acerca a mí con sus bocas. Con sus bocas. El 90% de las personas dicen que creen en Dios. Pero a ver, creerle a Dios y amarlo son cosas diferentes. O decir que creemos en Dios y amarlo son diferentes. Amarlo es obedecerle. Si usted cree en Dios, Santiago dice que eso es lo que los demonios creen y conocen lo que les espera, pero no le obedecen. Por eso digo que creerle y amarlo son cosas diferentes. Se acerca a mí con sus bocas y con sus labios me honran, pero su adoración de mí, y piensen en eso con los católicos, con los protestantes y judíos, su adoración de mí es conforme a las tradiciones de hombres aprendidas por rutina, y su temor hacia mí es enseñado por los mandamientos de hombres. Por eso es que ellos no entienden. Por lo tanto, Dios dice, verso 14, por tanto, he aquí procederé a hacer de nuevo una obra estupenda entre el pueblo, incluso una obra estupenda y una maravilla, porque la sabiduría de sus labios morirá, de sus sabios morirá, y la sabiduría de sus inteligentes desaparecerá. Observen, Washington D.C., Inglaterra, Francia, Alemania y todas las naciones del mundo, ¿tienen algún entendimiento correcto? Miren el desastre que se ha creado porque los hombres rechazan a Dios, rechazan la verdad de Dios, rechazan los mandamientos de Dios. Verso 15. ¡Ay de aquellos que profundizan para esconder sus propósitos del Señor! ¿No es esto lo que ha sucedido? ¿Alguna vez han escuchado del estado profundo? Es increíble cómo la Biblia es tan acertada. Y sus obras están en la oscuridad. Y piensen en todo lo que está sucediendo con estas investigaciones tratando de encontrar la verdad. Y nadie está realmente dispuesto a dar toda la verdad para que puedan ser condenados y sacados. Es un asunto muy, muy triste. Y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Ciertamente ustedes han volteado las cosas al revés. Desháganse de Dios y acepten toda la religión falsa de Satanás el diablo y las desviaciones sexuales que él predica. Es a su manera con su actitud y se arrodillan y le adoran. El mundo entero adora a Satanás. Deténganse, hermanos, y piensen en esto. El mundo entero adora a Satanás. Esto suena raro, ¿no? Pero si usted no está adorando al verdadero Dios en espíritu y en verdad, como Él ha mostrado que debe de hacerse, entonces usted tiene una religión. Va a una iglesia, a una sinagoga, a una catedral. Y hay muchas otras religiones paganas en el mundo. ¿Tiene entendimiento alguna de estas religiones? Tal vez un poco. ¿Entienden de lo que estamos hablando aquí hoy? Claro que no. Claro que no. Ciertamente ustedes han volteado las cosas al revés. ¿Será el alfarero considerado como el barro de alfarero? Porque la obra dirá de quien la hizo. Él no me hizo. ¿Verdad? ¿No dicen eso los ateos? ¿Cómo puede venir de la nada todo lo que hay? ¿Qué es lo que dicen? ¿Que hubo un Big Bang? ¿Fue esa explosión nada? ¿O fue algo? Ni siquiera entienden lo que están diciendo. Piensen en eso. Dicen que todo vino de la nada, pero todo vino de un Big Bang. Pero el Big Bang es algo, ¿no? Y si todo se creó a través del Big Bang, entonces no vino de la nada. No saben ni cómo pensar. Porque al final de cuentas, te regresas en la evolución, en la creación, en el tiempo, y al final de cuentas todo tuvo que haber iniciado de Dios. Todo tuvo que haber empezado con Dios. Si no, ¿cómo? ¿O la cosa formada le dirá a quien la formó, él no tuvo entendimiento? Esto es asombroso, hermanos. Vean lo grandioso y maravilloso que es la palabra de Dios. Dios es tan grandioso y Él nos dará entendimiento si nos rendimos a Él. No envaneciéndonos y pensando que somos importantes, ni pensando que Dios tiene que hacer esto o aquello por nosotros. Tengan esto en mente, hermanos, y la Biblia lo muestra. Cuando envejezcan, no cometan errores presuntuosos y arrogantes, porque terminará en desastre. Y mañana, en el día 3, veremos algunas otras cosas sobre cómo nos convertimos en reyes y sacerdotes y administradores, sirviendo a ciudades y a personas, y lo que estamos haciendo.